Ignacio Zuleta, buenas noches.
¿Cómo te va, Carlos?
Pido...
Feliz cumpleaños.
Bueno, gracias, gracias, gracias. ¿Y cómo sabías vos?
Y por los periodistas sabemos todo.
Y malo, bueno, periodista.
Tenemos
como...
plata, no tenemos plata, pero sabemos todo.
Exacto, exacto. Yo te pido disculpas porque en la presentación, claro, como hoy es un día un poco alterado, lo pasé muy bien con mis hijos, viste, una cosa hermosa en este tiempo excepcional, me confundí con Enrique y en vez de decir Ignacio.
No, pero no, yo, a mí me enorgullece que me confunda con Enrique. Lo que pasa es que, bueno, a veces, quien habla con él y hace conmigo, yo. Eso somos, vos pensás que nosotros somos cinco hermanos, entonces
claro.
A uno le daban de un lado, otro de
otro. No, pero queríamos hablar con vos, Ignacio. Queríamos hablar varios temas. Primero, ¿tenés alguna conclusión? Es demasiado próximo, pero ¿tenés alguna conclusión sobre esta fotografía? Porque ahora todo es fotografía. Fotografía y Zoom. Esta fotografía de Fernández con Massa y Kirchner. Triángulo por este lado.
Mira, no tengo, digamos, no estoy sobre la información porque terminé hace un rato y no he seguido el transcurso de la reunión. Me he limitado a, primero que las fotos, viste, son fotos de parte, hay una foto del gobierno y una foto del bloque de diputados de
efectivamente,
o sea, hay dos fotos,
sí, sí.
Y me he limitado a leer los comunicados, y a mí me llama mucho la atención que el gobierno reproduzca en una gacetilla que salió hace un rato palabras del presidente donde dice: acá nadie puede venir a decir que hay abusos de poder o que hay merma de libertades, que sabemos muy bien, es una referencia a lo que Macri dice y lo que dice la oposición.
Sí,
o sea que yo creo que la cobertura que el propio gobierno le da es un poco agresiva, pero yo creo que tiene derecho Alberto Fernández a hacerlo, porque en realidad la oposición le torció el brazo. La oposición, si no iban senadores y diputados juntos y no iban solos,
sí,
sin otros bloques del Congreso, no iban a ir, y al final tuvieron que aceptarlo. O sea, la noticia de la reunión solo le vale al gobierno si va la oposición de Cambiemos, que vaya del Caño,
no,
que va a insultarlo a él, a los de Cambiemos, a todos.
No, no, no,
no tiene ningún sentido, claro.
Pero yo obviamente que no te puedo pedir información, como llamamos nosotros, data dura o qué sé yo, pero
no, porque no,
a mí
con
me interesa
ella,
esto quería, que
quería y como no voy a escribir yo, pues yo me concentro en conversaciones como con vos, con algunos colegas en los medios, pero la cobertura que yo trato de hacer es para mi columna de sábado y domingo.
Claro.
Entonces dejo que esto, no voy a competir con los colegas que tienen que escribir un día de mañana para por el tiempo de los protagonistas. Entonces yo espero que decante un poco y después averiguaré, ¿no? Ahora, hay una previa muy compleja que vos las leí en los diarios. Yo hago y dije, había una división de criterios en Cambiemos, según unos había que ir, otros que no.
Sí.
En la del radicalismo más reticente a ir por condiciones de que no nos ataquen a ellos de manera personal, que no haya ataques a Macri, que le tomen la jura a Pichetto como auditor, que no maltraten al bloque del Senado, que es muy minoritario, cortándole el audio a nadie, como ocurrió en una sesión.
Hoy me parece que no fue ningún senador de Juntos para el Cambio, por lo menos en los que pusieron en las crónicas, por ahí.
Sí. No, lo que yo tengo entendido es que estuvieron Schiavoni y nadie no.
Ah, no, pero tenés razón, a nadie
el que yo, no estuvo yo... es Maxi Ferraro, de la coalición, según tengo entendido, que yo había escrito ya en la nota de hoy, que era el sector más reticente a ir, aunque si bien él dijo en la reunión del Zoom que hubo el viernes a la tarde entre los dirigentes de la oposición, él dijo que si la mayoría creía que debía ir, que era el criterio general, ir pero con condiciones. Una agenda que no sea agresiva, un tratamiento VIP, somos 140 tipos entre las dos cámaras o más, no nos pueden llevar junto a José Luis Ramón, que es un bloque de cuatro que inventó Massa para poder manejar el quórum. O sea, y después el que los recibiera juntos y de manera privada. Pero el resto yo no tengo la historia de cómo hoy se reanudó, hasta anoche estaba suspendida, vos lo dije en los diarios, hoy se yo sabía que estaban conversando para ir y al final logran ir. Creo que la política es el negocio de acuerdo más que de pelea. Yo siempre he pensado que la pelea siempre es el medio para convenir y pactar. Para eso está la política, para pelearse hay otras actividades de la vida, ¿no?
Sí, yo te leo a menudo y sé cuál es tu espíritu, Valo. Lo interpreto y coincido, pero también pensando, ¿no? Conversando contigo, digo, ¿por qué? Si ese es un sentido común bastante establecido para interpretar la política, en los hechos estamos viendo cada vez mayor tensión, mayor polarización y dificultades para lograr los consensos, ¿no?
Yo creo que cuando la necesidad aprieta se logra. Acá cuando el gobierno necesitaba hacer un ajuste del gasto público cuando asumió Fernández, hicieron la ley de emergencia que pidió Guzmán, que se votó el 20 de diciembre, a los 10 días de haber asumido Alberto Fernández, y se mandó un ajuste que no hubiera soñado Macri en una noche de borrachera, 5.000 millones de pesos que desapareció del presupuesto. El ajustazo que Macri quería lo hizo Alberto con Guzmán. Y eso se hizo con un acuerdo que costó partir en dos el proyecto original, la segunda parte de la reforma del Estado, que decía que la dimensión está en la audacia como la que intentó hacer Romy con Macri. El gobierno debió bajar esa reforma para que diera quórum y saliera la ley. Y salió la ley. Cuando en enero-febrero quería Guzmán una bandera de acuerdo para salir, para flamear ante los saqueadores que estaban negociando la deuda, hicieron el acuerdo por la ley de solidaridad de la deuda, en donde ahí la posición estuvo un poco más dura, acordate que hubo que entrar la Scioli, subirlo a bajarlo de la escalera del avión, que se iba al embajador y ponerlo en el quórum, pero igual salió. Y desde entonces, después ya ha sido todo, pero está fuera de la necesidad. Yo creo que, si querés una explicación simple, para mí es verdadera, que es mi convicción o mi idea, yo creo que el problema de la Argentina es que hay un muy sólido sistema político, muy sólido, quizás uno de los más sólidos del mundo, lo cual nos ha permitido evitar la crisis de todos los gobiernos de la región y del mundo, que vivimos el año pasado, Piñera, Morales, Evo, Brasil, dos presidentes, Perú, cuatro presos, presidente, uno que el quinto se pegó un tiro, Ecuador, el sistema destruido, Venezuela, disuelto, México, que es una calamidad, Estados Unidos en manos de un gigante, España, que no podía formar gobierno, había tenido un resultado catastrófico de Podemos en Galicia y en el País Vasco, ha perdido todos sus diputados, ha perdido diputados en las dos autonomías españolas, Francia al borde de la crisis, Italia con la derecha peleada con la derecha, y después vas a Medio Oriente y son las dictaduras, y vas a Extremo Oriente y también dictaduras, solo se salva Alemania y un país nórdico. Es decir, el mundo está en una descomposición de los sistemas de poder, y la Argentina sostiene un sistema de poder. Vos pensás que el año pasado Cristina y Macri, que son el agua y el aceite, ni se saludan, fueron una elección el mismo tiempo que cuando caía Piñera y caía o se derrumbaba Evo Morales en Bolivia, y acá no hubo un solo incidente de orden público ni de orden.
Es verdad,
una elección normal aceptada por todo el mundo. Buenas noches, Bariloche, y fueron todos a asumir sus cargos sin ningún problema. Eso es solidez institucional. Un país que tiene 106 años de Luis Peña, donde el voto popular se sindica en dos partidos, o dos familias, digamos, lo que es el radicalismo hoy y lo que es el peronismo hoy, que expresan más o menos lo mismo. No hay partidos antisistema, son minoritarios.
Minoritarios,
sí. Eso es una gran solidaridad. solidez. Y esa es la razón de nuestros bajos números en la peste. Yo creo que la disciplina social, la organización del Estado, que te gasta el 60% en seguridad social, que tiene 24 idiomas, tiene el PAMI, tiene las obras sociales de los sindicatos, tiene los prepagos médicos, por supuesto que vas a tener 1.700 muertos cuando hay 700.000 en el mundo o 150.000 en Estados Unidos, que es un país, y por Argentina es un país igualitario, con salud universal, jubilación casi universal y educación gratuita, que es una bandera por la cual en Chile hace años que hacen manifestaciones diciendo que queremos educación como la Argentina. Esa es la Argentina.
Sí, sí, sí. Es muy bueno el punto de vista tuyo. Digo que sería para conversarlo largo, pero bueno, vos haces una afirmación
muy hipótesis que yo tengo. Muy disciplinada la sociedad. Le dijeron, poné barbijo, usa barbijo. Hace cuarentena. Y por eso tenemos el índice de ocupación de terapia intensiva con entubado de coronavirus, que creo que está en el 4%.
Sí, sí,
el
sí,
resto
sí,
están enfermos, hasta ocupados, con otras cosas, ¿no?
Yo lo que te pregunto es lo siguiente, sí. O sea, voy a unir varias preguntas que te quería hacer en una sí. sola.
Yo te quería adelantar mis prejuicios.
No, a ver, yo lo que pienso, es muy claro, es muy interesante el punto de vista donde equilibras o pones en igualdad la solidez institucional con los comportamientos que se están viendo. Ahora, cuando se habla de la necesidad de cambios estructurales en la Argentina, ¿sí? Que algunos se han dado, bueno, vos mismo los mencionaste, en situaciones de urgencia. Pero más que para situaciones de urgencia, digamos, para el diseño de algo que sea más consistente o continuo en el tiempo. ¿Vos creés que, por ejemplo, la hegemonía que hoy tienen los liderazgos de Cristina y Macri, que yo creo que Cristina va a ser la jefa de campaña de Macri, ¿me entendés? Así como sí. fue al revés antes y después volvió Cristina, veo como que para ciertas cosas sí se ponen de acuerdo. La urgencia te marca, bueno, es una condición, eso es importante, eso es así y no se discute. Ahora, digo, como para pensar un país más armonioso, ¿no? Porque vos citaste cosas vinculadas a la salud y demás que son ciertas, pero el otro día debatía con un economista de corte, con Sebak, y Sebak me contestó de sobrepique bien, me dijo, no, la Argentina no es un problema, la Argentina no tiene desigualdad social, para nada. Lo que tiene es pobreza, pero no desigualdad social. Y yo me
pobreza, hay pobreza, una pobreza que es un indicador relativo, porque la Argentina tiene todos los pobres de la región. Andá a ser pobre a Chile, andá a ser pobre a Bolivia, andá a ser pobre a Paraguay, andá a ser pobre a Brasil, andá a ser pobre a Perú, andá a ser pobre a Venezuela, andá a ser pobre a Guatemala, andá a ser pobre a México, andá a ser pobre a Estados Unidos.
Bueno,
Estados
sí,
Unidos,
sí.
La mitad del personal de salud, según el sindicato de salud, son negros, y la mitad de esa gente cobra salarios por debajo del índice de pobreza de Estados Unidos, y son los más apestados por el coronavirus. Estados Unidos es un país muy desigual. Hoy estaba leyendo que hay 5.4 millones de americanos que perdieron en los últimos dos meses el seguro social. Acá en la Argentina, con la emergencia, toda la seguridad social ha crecido. En la esquina hay carpas que te toman la temperatura. Tenés que correr para no te metan en un supositorio.
Claro.
A mí me da miedo, me cruzo enfrente, no voy a hacer que me vacunen. Uh-huh. O sea, es un país que tiene... yo creo que hay una mirada, yo la atribuyo a la mirada conservadora del establishment argentino, de que este es un país irregular y anómico, cuando yo creo que es un país excepcional por una cosa, que es la riqueza que tiene la Argentina.
Claro.
La Argentina, en las noticias de los diarios, hay páginas enteras que hay camiones con plata que vienen del norte a sur, uno con 30 millones, otro con 40 millones. ¿Vos crees que eso pase en Etiopía, Sudán o Somalia, donde hay un mango?
No.
No. Acá hay mucha plata en un territorio descomunal, con una economía poderosísima, de las más importantes del mundo en materia agroindustrial, primer productor de aceite de soja, carne de grano, etcétera, con una población muy pequeña, que ha hecho que en la Argentina no funcionen las restricciones económicas. En la Argentina el sistema político no carece de las restricciones económicas. ¿Qué lugar del mundo la economía regula, la estrechez regula los fenómenos políticos? Acá al revés, cuando la estrechez económica arrincona un gobierno, el sistema te cambia la moneda, te devalúa. En la Argentina hay 500 mil millones de dólares en manos del público. Según el central, son 290 mil. Según el INDEC, el otro día, 290 mil millones. Según los economistas privados, dicen que llega a 500 mil millones.
Es decir,
nunca la restricción económica le llega al sistema. Y por eso el sistema es sólido. Y el sistema escapa a la restricción económica. Y por eso los gobiernos, de lo que se ocupan, es de que haya estabilidad política para ellos. Entonces sacrifican los programas hacia estabilidad política. Por ejemplo, Vicentín. Vicentín era desatar una guerra de clases, una señal a la burguesía, es decir, el hombre malo que asusta al burgués del Rosedal, del circuito Rolex, y con la privatización de Vicentín. Les pegaron un susto, como dijo hoy Alberto Fernández en la declaración, que dice que se dio cuenta de que el clima no estaba para bollos, y lo hundieron. Hace 3 meses que están agitando el impuesto a los super ricos, a los re ricos, como se dice en el Barrio Norte, y lo esconden. Si fuera necesario, ya lo habrían aprobado y discutido, estarían cobrándoselo a la gente. O sea, todas esas iniciativas importan más por la música que por la letra.
Quieren
tomar posiciones políticas para protegerse de que, y esto ahí yo coincido con vos con tu primera observación, de los gobiernos débiles. El gobierno es débil porque el gobierno es una alianza transgénica entre un profesor de la UBA, Sergio Massa, que es un vivaracho, y Cristina, que representa en el Senado a la minoría del peronismo de la provincia de Buenos Aires, que es minoría del peronismo nacional. ¿Frente a qué? Frente al socio del silencio, que son las provincias peronistas, las grandes provincias, que son 3, 4 de las 7 provincias más pobladas, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y Tucumán, que miran de lejos, están fuera de juego, están viendo, tomando el examen a este trío que gobierna, que le dijeron: no vamos a ir con lista corta, vamos a poder aprovechar la unidad para que gane el peronismo, porque hemos perdido durante 10 años elecciones por estar desunidos. Bueno, a ver qué hacen ahora. Es un gobierno débil, escúchame, la oposición que perdió las elecciones por 8 puntos,
sí,
y perdió por 15 en la provincia de Buenos Aires, casi le hizo una sesión en minoría hace un mes al gobierno y contó 124 votos. Con 129 sesionaban y le derogaban el DNU de superpoderes al Ejecutivo para manejar el presupuesto. Están a 5 votos de bloquear la gestión de diputados.
Sí, absolutamente.
Eso es un gobierno débil. Y una oposición también débil. Porque una cosa es Carrió y el voto de la capital, otra cosa es Morales, que es el radicalismo del altiplano, otra cosa es los radicales, que además se dividen entre los radicales, lo que representa un Negri, de lo que puede representar un Lustó. Uno es la línea nacional del radicalismo histórico del interior, y otro es el radicalismo porteño, de la coordinadora, de Coti, de Marcelo Sturri, de Jesús Rodríguez, otra cosa.
Ignacio, querido, mira, la verdad que me quedaría en serio, te lo digo, conversando, pero bueno, tengo que seguir, pero te comprometo para que sigamos la charla con algún, inclusive con un montón de aspectos que me...
Cuando quieras, vos sabés que el tiempo de la pandemia es infinito.
Te mando un abrazo grandote.
Gracias, Carlos, feliz cumpleaños, ¿eh?
Gracias. Hasta luego. No te vayas.
Quédate que hay más información en tiempo real. En tiempo real.
No me gusta herir a quien amo. No me gusta traer el pasado aquí al presente. No me gusta sentirme ausente cuando tú vives a mi lado.